La política no entiende de festivos.
Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Ni en festivo descansa la actualidad política. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es San José, Día del Padre. Felicidades, por tanto, a todos los que cumplan los requisitos. Ángel Garrido se marcha, deja la política, deja Ciudadanos. Pero en este caso no es por la deriva política del partido, por sus movimientos en algunos lugares, ni por discrepancias con la dirección nacional, como sí es el caso de algunos de sus compañeros que se siguen marchando de la formación naranja. Garrido, expresidente de la Comunidad de Madrid bajo el amparo entonces del Partido Popular, exconsejero de Transportes bajo el amparo de Ciudadanos, se marcha porque está cansado. Lleva 25 años en política y cree que ya las cosas no son como eran, que todo se ha ido alejando poco a poco hacia los extremos.
Todo tiene un principio y un final. Ha sido un recorrido largo de 25 años, de mucha felicidad, de verdad, también de muchas cosas buenas. La vida pública es maravillosa, ser político es un honor. Yo sé que ahora durante muchos años ha vendido casi como un deshonor para trabajar en política. No lo es. Es un honor representar a tus ciudadanos. Cuando llevas tantos años en política, también empiezas a estar cansado, ¿no? Y yo creo que en esto no se puede estar cansado. En esto hay que estar con la máxima ilusión y yo en este momento, sinceramente, creo que ya no tenía esa fuerza que se debe tener para afrontar unas elecciones que van a ser complicadas, que van a ser duras, que no es un escenario que a mí me guste precisamente, y creo que era el momento de dar ese salto.
Se va Garrido, que ha sonado esta semana como posible cabeza de cartel en Ciudadanos. La candidatura de Aguado estaba en entredicho y pese a que en un principio el propio Aguado aseguró que se presentaría a las primarias, que intentaría concurrir a la presidencia de la Comunidad de Madrid, finalmente se echa a un lado. Lo supimos ayer. Edmundo Val, hombre fuerte de los naranjas en el Congreso de los Diputados, fichaje estrella de Albert Rivera para las elecciones generales de hace un par de años, será quien concurra a la Comunidad de Madrid. Ayer un emocionado Aguado le daba paso y este decía que no renunciaba al centro, que frente a los extremos está él y está su partido. Hoy lo ha repetido aquí en el 120 Minutos de Telemadrid.
Es que la gente que hayamos decidido quedarnos en este proyecto político tan bonito, vamos a reforzar el mensaje, vamos a reforzar la claridad de nuestras ideas, vamos a reafirmarnos en nuestros principios y en nuestros valores de ser gente de centro. Y lo vamos a hacer en torno al liderazgo de Inés Arrimadas. Ese riesgo es la polarización, es la guerra de bandos, es el guerra civilismo, es la crispación, es entender a aquel que opina diferente a ti como un enemigo.
Pues ya los tenemos a todos, o eso creemos. No hay que decirlo con la boca demasiado abierta. Cualquiera se atreve a hacer un pronóstico, pero lo que sabemos hoy, lo que sabemos hasta ahora y lo que parece seguro es que Ayuso, Iglesias, Val, Mónica García, Rocío Monasterio y Ángel Gabilondo van a ser quienes aspiren a la presidencia de la Comunidad de Madrid en las elecciones del próximo 4 de mayo. Esos son los números uno de los partidos. Ahora empiezan las cábalas por saber quiénes serán sus segundos. Y seguro que ahí, se lo advertimos, también hay alguna que otra sorpresa. Y una cosa más, día señalado sin duda para los madridistas, que después de clasificarse para los cuartos de final de la Champions, ya saben cuál es el camino que tendrán que sortear si quieren estar en la final de Estambul. Carlos Rodríguez, ¿qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, sorteo de cuartos de final, semifinales, el camino hasta la final de Estambul para el Real Madrid, el primer rival, Real Madrid-Liverpool. Juega el primer partido en su casa. Ya veremos si en el estadio Alfredo Di Stéfano o no, porque las restricciones con respecto a Reino Unido concluyen el 30 de marzo, pero si se prolongaran obligarían a los blancos a jugar el partido de ida lejos, como digo, de su estadio, el estadio Alfredo Di Stéfano. Si el Real Madrid es capaz de eliminar al Liverpool, partido 6-7 de abril la ida, vuelta 13-14 de abril del mismo mes, como digo, si eliminan al Liverpool, su rival será el que salga de la eliminatoria entre el Oporto y el Chelsea, así que a priori un calendario hasta cierto punto asequible.
Gracias, Carlos Rodríguez, compañero de deportes de Onda Madrid. 2:04 de la tarde es lo primero, no lo último. Titulares con Mónica Roncero. 270 agentes de la Guardia Civil vigilan los municipios de la Sierra.
Es el dispositivo que ha puesto en marcha la delegación del Gobierno ante la petición de ayuda de una decena de municipios que temen la avalancha de madrileños durante este puente. El alcalde de Manzanares el Real, una de las localidades que ha lanzado este SOS, dice que de momento la situación está tranquila.
Hoy en Manzanares el Real la situación es relativamente calma, con menos gente que lo habitual en fines de semana. Quizá por el tiempo, por la climatología, estamos en un día bastante gris, con frío, aire y posiblemente en breve se ponga a llover.
Reabre la iglesia de La Paloma 2 meses después de la explosión que acabó con la vida de 4 personas.
Lo ha hecho con una eucaristía en memoria de las víctimas de la explosión. Hablamos del sacerdote Rubén Pérez, de 36 años, su amigo David Santos, un feligrés que fue a ayudar tras detectar olor a gas, un albañil de 45 años de la localidad toledana de La Puebla, de Almoradiel, y un hombre de 46 años y nacionalidad búlgara que en ese momento estaba en la calle.
Y los expertos celebran la vuelta de la vacunación de AstraZeneca después de que la Agencia Europea del Medicamento haya concluido que es segura.
La vacunación con el preparado de la compañía anglosueca se retomará en nuestro país la semana que viene, según la decisión adoptada por unanimidad en el Consejo Interterritorial de Salud. Los médicos consultados descartan una posible relación entre la vacuna y los casos de trombosis detectados en personas que la recibieron. Darío Fernández es médico de atención primaria.
Frecuente, pero sabemos que hay muchas causas que pueden producir esos incidentes, de una toma de anticonceptivos, de una sinusitis, una osteomielitis, una endocarditis, o sea, que esos eventos no han sido debidos a la vacuna.
Onda Madrid, área de servicio público.
Vamos a comprobar hasta ahora cuál es el estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Marina Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora no hay complicaciones en las carreteras madrileñas y afortunadamente se circula con total fluidez tanto en la red principal como en la secundaria. También tranquilidad en los accesos y las salidas de Madrid y en las rondas M40 y M50.
Y el pronóstico del tiempo para las próximas horas, como siempre, Ainhoa González. ¿Qué tal, Ainhoa?
Hoy tenemos ambiente más desapacible en la comunidad en esta jornada festiva. Los cielos más cubiertos y posibilidad de precipitaciones en las próximas horas. En general, chubascos débiles, aislados, dispersos, sobre todo entrando desde la parte oriental del territorio. Y eso sí, de nieve en la sierra, con una cota que va a estar en el entorno de los 1.000-1.100 metros. El viento también es protagonista. Tenemos aviso activado, nivel amarillo en la sierra, por esas rachas que podrían superar los 80 kilómetros por hora. Ya han superado los 70 en zonas altas. Y las temperaturas, después del descenso significativo de ayer, hoy se mantienen sin muchos cambios. En general, como mucho, llegaremos a los 11 o 12 grados. El fin de semana, adelantamos ya, se presenta estable, con cielos más abiertos a partir de mañana, pero con temperaturas que no van a empezar a ascender hasta el domingo. Así que se presenta frío.
Pues se presenta frío para este puente de San José en la Comunidad de Madrid. 2 de la tarde y casi 8 minutos. Escuchan Noticias 14 horas con Mónica Roncero en la producción y Raquel Cordonier en el control técnico. Un momento.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia.
Tardes.
A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, que correría el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
¿Te imaginas si cruzáramos un tenista con un cohete? Tendríamos un Tenete, un híbrido ultraveloz con brazo biónico. Quizás algún día lo hagamos posible. Mientras tanto, en Ford le sumamos al motor de gasolina lo mejor de un motor eléctrico para crear los coches híbridos del futuro. Los nuevos Focus y Fiesta híbridos con etiqueta Eco. Ford Hybrid desde 10 euros al día con Ford Renting, sin entrada y con todo incluido. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución y más. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford, acercando el mañana.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 4 de marzo al 4 de abril, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, celebramos el 30 aniversario de Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente. Con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en www.arturosoriaplaza.es.
En el Colegio Brains International School de La Moraleja trabajamos cada día para que nuestros alumnos, desde infantil hasta la universidad, sean lo que quieran ser. ¿Estás buscando el mejor colegio para tus hijos? No lo dudes y ven a conocernos.
Brains International School La Moraleja.
Dare to be you.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas. Tu curso de carretillero por 50 euros. Infórmate en tucarretillero.com.
Hola Eli, buenos días.
Cada día, desde las 10 de la mañana, Eli del Valle y todo el equipo de Buenos Días Madrid se pone en marcha a tu servicio.
Señor Amor, muy buenos días.
¿Qué tal Eli? Buenos días.
Para informarnos, dando voz a los expertos, respondiendo todas las dudas y acercándonos la realidad de la calle.
Y las residencias son centros de servicios sociales.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid con Eli del Valle.
Buenos días Eli, hoy nos damos una vuelta por Puente de Vallecas.
Información, para... entretenimiento y buen humor en Onda Madrid.
¿Nos acompañas?
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2:11, ni siquiera en festivos descansa la política, la actualidad política, que hay que ver lo que ha cambiado en cuestión de apenas 10 días, cómo han cambiado las cosas, cómo han cambiado los gobiernos y cómo han cambiado y siguen cambiando los partidos, y especialmente Ciudadanos, que además del aluvión de bajas que registran los últimos días, ve como hoy deja la política un hombre fuerte de su formación en Madrid, un fichaje estrella para las elecciones autonómicas de hace menos de 2 años. El expresidente de la comunidad, Ángel Garrido, deja la política. Se marcha, Mar García.
Es una despedida que empieza con una carta, 4 folios para contar que se va, que lo deja, que abandona la política después de 25 años. Ángel Garrido dice adiós.
De todo tiene un principio y un final. Ha sido un recorrido largo de 25 años, de mucha felicidad, de verdad, también de muchas cosas buenas. La vida pública es maravillosa. Ser político es un honor. Yo sé que ahora, durante muchos años, se ha vendido casi como un deshonor para trabajar en política. No lo es. Es un honor representar a tus ciudadanos.
Ángel Garrido, que renuncia a ir en las listas de Ciudadanos, pero que estará en la campaña hasta el 4 de mayo apoyando al candidato, reivindicando el centro.
Y yo voy a estar hasta el final de legislatura, voy a estar trabajando desde luego en la campaña con Edmundo Val, que es nuestro mejor candidato. Tenemos que seguir lanzando el mensaje que nos representa, que es el del centro, el de la moderación, el de las personas que creen en la concordia, en un lenguaje moderado, el de las personas que creen que es mejor negociar que imponer y que incluso es mejor un acuerdo en el que pierdas parte a una imposición, aunque tenga la mayoría para obtenerla, ¿no?
Se va, dice, cansado por una crispación que rechaza, como rechaza también a los que se guardan el acta y siguen con otras siglas.
Lo uno no puede decir, me quedo con mi acta porque yo tengo la razón. Bueno, te has presentado por un partido y la dirección podrá equivocarse o no, y eso será otra cuestión, pero tú tienes que devolver tu acta porque los ciudadanos te la otorgaron votando a un partido, ¿no? A mí, que eso se esté normalizando, que se entienda que se puede gobernar con transfugas, que se entienda que se puede recibir el apoyo de los mismos, creo que no es una muy buena noticia.
Aquí en Telemadrid nos ha contado que la mochila lleva sus años como concejal en Vallecas, una presidencia de la comunidad que le marcó porque sustituyó a una amiga, Cristina Cifuentes, con quien compartió, explica, los 3 mejores años en política. Deja una relación difícil con Ayuso, eso también lo reconoce desde que pasó de Popular a Ciudadanos, y se despide sin llorar, defendiendo ese espacio del centro, el más necesario que nunca.
Y todo, Mar, mientras seguimos digiriendo otra noticia que saltaba ayer por la tarde y saltaba también en Ciudadanos. El propio Garrido había sonado como sustituto de Aguado en la comunidad, también sonaba Edmundo Val, y será este segundo finalmente quien concurra a las urnas el 4 de mayo.
Sí, Edmundo Val le toca día de formalizar su presentación a primarias como candidato, nos lo ha explicado también aquí en Telemadrid. Reconoce que no es fácil abandonar la zona de confort, pero que decir no era imposible.
Es un reto importante, pero yo soy un trabajador incansable desde toda mi vida. Soy abogado del Estado, soy funcionario y lo voy a dar todo.
Y lo va a dar todo por el centro como espacio político.
Yo voy a salir con mi mensaje centrado, con mi mensaje centrista, con mi mensaje de sentido común, con mi mensaje de puentes, de vías de la tercera España, negando que existan bandos, trincheras o solamente 2 Españas, y espero ganarme la confianza de los madrileños.
Sonríe cuando se le pregunta si tendrá que pelear con otro aspirante en las primarias y a la pregunta de si va a abandonar o no el Congreso, la respuesta es políticamente correcta. Él va a estar donde le pongan los madrileños el 4 de mayo. Agradecimiento a un señor al nombre del día, Ángel Garrido.
Cuenta conmigo para la campaña, porque yo quiero ayudarte a ti. Yo no me voy a ir de aquí hasta el 4 de mayo y voy a estar contigo, porque soy de Ciudadanos, me dijo, porque yo soy de Ciudadanos.
De pactos para gobernar, pone como condición huir siempre de los extremos.
Pues con la candidatura de Edmundo Val parece, aunque cualquiera se atreve a decirlo muy alto, que ya están claros los cabezas de cartel para las elecciones. Los primeros espadas, Ayuso, Gabilondo, Iglesias, Val, Mónica García y Rocío Monasterio, se lanzan a la carrera electoral. Unos nombres, unas candidaturas que hemos analizado aquí en Onda Madrid, en el Buenos Días de Juan Pablo Colmenarejo, con Manuel Mostaza, Loli Jurado.
La candidatura de Edmundo Val para las elecciones del 4 de mayo solo puede reportar beneficios a la formación naranja. Según el politólogo Manuel Mostaza, Ciudadanos partía de cero en Madrid.
Esta vez, además, Ciudadanos entraba en una campaña con una dinámica muy negativa, ¿no? Un partido que parecía un poco en descomposición, ¿no? Con problemas en Murcia, en Castilla-León y con un candidato que no terminaba de encontrar su sitio, ¿no? Que era Ignacio Aguado. Entonces, el partido tenía que hacer algo porque las expectativas no eran nada buenas y parecía que no se iban a mejorar conforme pasaran las semanas.
Las encuestas, dice Mostaza en una entrevista con Juan Pablo Colmenarejo, empiezan a marcar tendencias. Isabel Díaz Ayuso se perfila como vencedora. Su candidatura se beneficia de la llegada de Iglesias a la contienda y también de los indecisos de Vox.
Es muy mala candidata para Vox. Es decir, igual que en Cataluña estos votantes de la derecha podían pensar que el Partido Popular no había cumplido su labor y que querían un candidato, un proyecto más combativo, digamos, para muchos potenciales votantes de Vox que se habían ido del Partido Popular. Ayuso sí es un candidato, sí es una candidata, digamos, votable en ese sentido, ¿no? Entonces, la candidatura de Ayuso, sobre todo, desde mi punto de vista, es una mala noticia para Vox.
El Partido Socialista, a su juicio, es la formación con la situación más complicada. Gabilondo tiene un perfil moderado que apenas tiene cabida en una contienda polarizada como esta. Respecto a la negativa de Más Madrid a formar parte de una lista conjunta con Podemos, Mostaza apunta a que era algo previsible. El experimento de Errejón tuvo éxito en Madrid y ahora no tiene sentido echar por tierra ese trabajo. Pablo Iglesias, candidato de Unidas Podemos, refuerza la lista de Podemos, pero su presencia movilizará a la derecha en las urnas.
Y en clave nacional, seguimos hablando de la ley de vivienda porque enquista las relaciones entre Partido Socialista y Unidas Podemos. Los morados siguen advirtiendo de que esta propuesta de incentivos fiscales es incumplir el acuerdo de coalición y por eso dicen no la van a aceptar. Flor Carazo.
Pablo Iglesias no va a ceder. Antes de irse como candidato de Unidas Podemos a las elecciones autonómicas, se ha marcado como objetivo regular el precio del alquiler, compromiso recogido en el acuerdo de investidura. El vicepresidente en Televisión Española ha rechazado la propuesta de los incentivos fiscales y se ha mostrado convencido de que habrá acuerdo.
Yo pienso que Pedro Sánchez va a traicionar un acuerdo firmado en público. Le digo que no, y no valoro como mera hipótesis que eso lo traicionen. Otra cosa es que ellos no estén de acuerdo con nosotros en lo de los alquileres y que no estuvieran de acuerdo con lo que firmaron y que piensen que con un poquito de presión mediática nos pueden doblegar. Pues no nos van a doblegar.
La portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, en Telemadrid, también ha lanzado este aviso a los socialistas.
Lo que hay que hacer, desde luego, es cumplir con el acuerdo de gobierno, que es un acuerdo entre partes que sostiene la confianza del propio gobierno, pero que, desde luego, también es un acuerdo con la ciudadanía, ¿no?
Iglesias ha descartado que la ley de vivienda suponga la ruptura del gobierno de coalición. Cree que no habrá elecciones anticipadas y que terminarán la legislatura.
Noticias 14 horas.
Les recuerdo que la comunidad está cerrada de manera perimetral. En un momento nos vamos a ir a diferentes puntos de la comunidad para comprobar cómo nos estamos tomando este puente de San José los madrileños. Pero antes repasamos la situación epidemiológica. Ronda de corresponsales, Onda Madrid.
Después de una semana sin restricciones en la Sierra de Guadarrama, a partir del próximo lunes será Navacerrada quien tenga que aplicar un cierre perimetral de nuevo. En el último informe epidemiológico se encontraba cerca de los 500 casos por cada 100.000 habitantes, muy por encima del nuevo umbral de 350 casos que se utiliza para aplicar restricciones. Permanecerá cerrado hasta el 4 de abril, por lo que no podrán recibir turistas en el periodo de Semana Santa. El municipio tenía las reservas completas en sus hoteles y esperaba acoger cientos de visitantes durante los días festivos. Además, el viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID COVID, Antonio Zapatero ha anunciado que en el Hospital General de Villalba ya son el 100% de los positivos registrados correspondientes con la variante británica del virus.
Pocas novedades en la zona norte de la Comunidad de Madrid, donde la última semana la tasa de incidencia ha bajado de forma generalizada y con ello todos los municipios de este territorio siguen estando libres de confinamientos. Solamente ha crecido la incidencia en el Boaro y Guadalix de la Sierra, donde se sitúan ahora en 332 y 144 casos por cada 100.000 habitantes y pese a ello no sufren ninguna restricción a la movilidad. También se ha librado del confinamiento Miraflores de la Sierra, aunque esta semana sigue teniendo una llamativa tasa de incidencia con 1.096 casos por cada 100.000 habitantes, aunque eso sí, son focos muy puntuales y localizados. Y ponemos el foco ahora en los municipios que han estado más tiempo confinados, Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. Destaca que Sanse tiene ahora 237 casos por cada 100.000 habitantes y Alcobendas 212, con lo que se quedan lejos de los 400 que forman el umbral determinado por Sanidad para volver a esas medidas restrictivas.
Aquí en la zona este, Morata de Tajuña continúa una semana más cerrada perimetralmente. Las cifras de contagios han ido bajando, pero se debe continuar esa tendencia. Por lo tanto, hasta mínimo el día 28, los vecinos no podrán salir de la localidad, salvo causas justificadas. Valdileche y Fuentidueña de Tajo también tienen cifras por encima de los 300 casos por cada 100.000 habitantes y se han detectado positivos por COVID en la última semana. Se pide a los vecinos que cumplan las cuarentenas para evitar más contagios.
En el sur no hay ninguna localidad que vaya a estar afectada el próximo lunes por restricciones a la movilidad, pero las cifras del coronavirus siguen siendo altas. Nos llevan en primer lugar hasta Parla, donde el número de contagiados registrados en los últimos 14 días es de 280, lo que sitúa su tasa de incidencia en 215 casos por cada 100.000 habitantes. Le sigue Getafe con 100 contagiados más y una tasa de incidencia de 201 casos. Las cifras también son llamativas en otros municipios de la zona. Por ejemplo, Valdemoro se sitúa en 167 casos confirmados y una tasa de 219. En Aranjuez se han registrado 75 nuevos contagios, lo que deja la tasa de incidencia en 144 casos por cada 100.000 habitantes. Pero las cifras más altas nos llevan hasta Fuenlabrada, 323 contagiados en dos semanas, en 14 días, pese a no registrar una de las tasas de incidencias más altas. Es de 166 casos por cada 100.000 habitantes.
El sur de Madrid continúa con una incidencia descendente, aunque en esta ocasión de forma poco significativa. Además, 8 zonas básicas de salud pertenecientes a los municipios de Getafe, Parla y Fuenlabrada se encuentran por encima de los 200 casos por cada 100.000 habitantes, incluso 3 de ellas superan los 250. El área de Isabel II en Parla con 260 y las zonas de las ciudades y Sánchez Morat en Getafe con 284 y 289 respectivamente. Los 3 municipios restantes, Valdemoro, Pinto y Leganés, no llegan a estas cifras. En el caso de este último, ninguna de las 10 zonas básicas de salud pasa de una tasa de 180. Además, cabe recordar que la localidad mantuvo hasta este lunes las restricciones en la zona básica de Marie Curie, que ha logrado bajar hasta los 137.
El suroeste vuelve a estar afectado por las restricciones de movilidad. La Comunidad de Madrid cerrará una de las 2 zonas básicas de salud de Majadahonda, Valle de la Oliva, tras 2 semanas consecutivas con aumento de contagios y una tasa de incidencia por encima de los 450 positivos. Salud Pública confinará el área a partir del próximo lunes. Se libra de las restricciones Cadalso de los Vidrios, que supera la barrera de los 500. Desde el Ayuntamiento piden que se cumpla con la normativa. Diego Merchán es el primer teniente de alcalde.
Por favor, habrá tiempo para todo, para poder disfrutar cuando todo lo que estamos viviendo con esta pandemia se pase.
Se libra del confinamiento también Villamantilla, por encima de los 400. Habrá que esperar para ver si su tendencia de aumento de contagios se confirma o se trata de un repunte puntual.
Las restricciones de movilidad vuelven a Madrid capital desde el próximo lunes, aunque limitadas a solo 2 zonas básicas de salud, la de Núñez Morgado en Chamartín y Virgen de Begoña en Fuencarral el Pardo, que regresa a esta condición. Ambas están por encima de los 350 contagios por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, el nuevo baremo más estricto ahora que utiliza la comunidad para tomar medidas de contención del coronavirus. Si ceñimos ese baremo de incidencia acumulada a los últimos 7 días y con los datos del informe epidemiológico del pasado martes, en la capital, los distritos donde se producen más nuevos contagios son, por este orden, Chamartín, Arganzuela y Barajas. En el otro extremo, Hortaleza y después Retiro son los distritos con las menores tasas de coronavirus.
Pues todo esto en un día de San José en el que reabre después de 2 meses la iglesia, la parroquia de La Paloma, tras la explosión en un edificio del arzobispado justo al lado de esta parroquia. El suceso se saldó con 4 personas fallecidas a las que se ha rendido homenaje en esa Eucaristía. Unidad móvil de Onda Madrid, Eva Prat. Eva, buenas tardes.
Buenas tardes. En memoria de David, Rubén, Estezco y Javier, por ellos, por las 4 víctimas de aquella explosión de gas en el número 98 de la calle Toledo, se reabre 2 meses después la iglesia de la Virgen de la Paloma con una misa solemne retransmitida por YouTube y dirigida por el párroco Gabriel Benedicto, que comenzaba así la Eucaristía.
Somos incapaces de entender el significado completo de los acontecimientos vividos, pero como dice el Papa Francisco en Patris Corde, la primera etapa de toda verdadera curación interior es acoger la propia historia.
A esta misa, debido a las limitaciones de aforo, han acudido solamente congregantes, santeros, bomberos, castizos, comerciantes y vecinos del barrio, la ejecutiva del Colegio La Salle y de la Residencia de La Paloma y miembros del colectivo de donantes y trasplantados. En ellos pesa un sentimiento ambivalente, el de la alegría por volver a esta iglesia y también la pena por los que se fueron en aquella explosión. Felipe García, presidente de la Hermandad Virgen de la Paloma de Bomberos de Madrid.
En el recuerdo de las 4 personas que perdieron la vida en ese trágico día y sobre todo, bueno, pues como decía también, que creo que el mejor homenaje también que les podemos hacer es que nos volvamos a encontrar, que era seguramente lo que Rubén y lo que David, sobre todo, era lo que les hubiera gustado, estar aquí también.
Desde las 10 de la mañana ha reabierto la iglesia de la Virgen de la Paloma sus puertas para una primera misa ante la emoción de los fieles.
A mí ha sido como volver a casa, ha sido una sensación de... Yo llevo poco tiempo en La Paloma, 1 año y medio así, pero ha sido la sensación de reencontrarte otra vez con tu casa, la verdad es que ha estado muy bien.
Hemos venido pues a, por lo menos a disfrutar un poco, ya que tenemos esta situación ahora mismo, así que de ver a los compañeros también es un cambio, la verdad que lo necesitábamos.
Recordamos que la iglesia ha estado cerrada 2 meses porque, como consecuencia de la explosión, sufrió daños en tejas, vidrieras y puertas. Una inspección técnica ya ha acreditado que todo está en orden y hoy vuelve a estar disponible para todos los madrileños. María Encino, presidenta de la Real Congregación de la Virgen de la Paloma.
Porque es verdad que la Virgen de la Paloma congrega, bueno, congrega al barrio y congrega a todo Madrid y a toda España, porque es una devoción extendida en el mundo entero. Y ha sido un impacto grande. Han sido 2 meses, 2 meses hacen mañana, de hecho, 20 de enero fue. Y también hemos recibido con una inmensa gratitud que hoy, 19 de marzo, sea el día que se abre. Hoy es fiesta grande.
La iglesia retoma la normalidad y también el colegio La Salle, cuyos alumnos el lunes podrán volver a clase.
Unidad móvil de Onda Madrid con la asistencia técnica de Pedro Sánchez Noriega. Día de San José, 19 de marzo, Día del Padre, día festivo en una comunidad, la de Madrid, que, como les decíamos hace un momento, está cerrada perimetralmente con todo lo que eso conlleva. Y lo que conlleva es que los madrileños se han querido escapar a la sierra, nos hemos querido escapar a la sierra. Los alojamientos están completos y encontrar una mesa en un restaurante es tarea complicada, sin duda, pese a que el tiempo no está acompañando. Sierra de Guadarrama, Tony Lacuña.
Las reservas en restaurantes y hoteles se mantienen, aunque el turista de cesta de picnic se ha quedado en casa por las temperaturas tan bajas que se están registrando. Eso sí, hay valientes.
De pinto, por dar un paseo y salir un poco de la ciudad. Pues caminar con el niño, fundamentalmente, respirar un poco, aunque sea con mascarilla, y pasar el día juntos.
Pero la policía local de Guadarrama afirma que el descenso de turistas sí que se está notando. También es latente el aumento de las patrullas de la Guardia Civil en el municipio, anunciadas por delegación de gobierno, que se encuentran en las zonas en las que más visitantes suelen acudir. De los 2 parkings disuasorios que se habían habilitado en Guadarrama, uno de ellos no ha llegado a abrir, a pesar del goteo de coches que se ha acercado a zonas de campo, como el embalse de La Jarosa, a lo largo de la mañana. En San Lorenzo, pueblo vecino, han intentado prevenir y a primera hora han anunciado que el cierre de la pista forestal del Monte Abantos para el paso de vehículos estará activo hasta después de Semana Santa.
2:29 de la tarde, en otro punto de la sierra, en Manzanares el Real, Su alcalde asegura que la situación es bastante más tranquila que en anteriores fines de semana, seguramente por lo que nos contaba Toni Dacuña desde Guadarrama, porque el tiempo no está acompañando. Declaraciones de José Luis Labrador.
Hoy en Manzanares el Real la situación es relativamente calma, con menos gente que lo habitual en fines de semana. Quizá por el tiempo, por la climatología, estamos en un día bastante gris, con frío, aire y posiblemente en breve se ponga a llover. En cualquier caso, el operativo de seguridad está preparado para gestionar la llegada de visitantes a nuestro municipio.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Dos y media de la tarde, ya que nos tenemos que quedar en Madrid, este puente de San José, y también nos vamos a tener que quedar la próxima Semana Santa, les ofrecemos un plan para ser turistas en nuestra propia ciudad. Nos hemos ido de Free Tour, una opción para conocer más a fondo algunos barrios de la capital y que nos expliquen su historia y también sus curiosidades. Fran Serrato se ha ido por el Madrid de los Austrias. Fran, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Como dices, muchos madrileños han optado hoy por conocer un poquito mejor su ciudad. Y es que, ya lo dice el refrán, no hay mal que por bien no venga.
Porque al final vivimos aquí y desconocemos un montón de cosas de Madrid. Siempre es interesante visitar tu ciudad.
Para aprovechar que tenemos que estar en Madrid, para aprovechar con los niños fuera de casa y para que conozcan un poquito ya de la historia que empiezan a estudiar en el colegio de su propia ciudad.
Y vaya si se aprende.
Lo que más me gusta son las cosas curiosas que si no te las cuentan no eres capaz de descubrirlas.
Y también me ha sorprendido que esto tuviera dos plantas más, la Plaza Mayor.
Se construyó en los arrabales de la ciudad en el siglo XVI, cuando Madrid era solo un pueblo. La original era de madera y eso hizo que se quemara hasta en tres ocasiones.
Por eso, a lo mejor cuando vamos por estas calles de la Latina vamos a ver en edificios aseguradora de incendios, ¿verdad? A que lo hemos visto mil veces.
Lo explica nuestro guía, Marcos Martínez, para quien este tipo de turismo es asequible a todos los bolsillos.
Tú te basas en el criterio que ha dado el guía turístico y en la ruta y tú al final pues decides la cantidad que debes aportar. Puede ser mucho o poco, eso ya depende de ti.
6 de cada 10 clientes son madrileños, pero la ausencia de turistas de fuera ha herido de muerte al sector. Néstor Rosas, cofundador de Madrid a pie.
O sea, hemos perdido un 70% de nuestro público y según en enero perdimos hasta el 90% de nuestro público.
Ahora esperan que sin poder salir de la región y con el buen tiempo, los madrileños se animen a conocer mejor su historia. Hay 60 salidas programadas a la semana. Una excusa perfecta, nos dicen, para quedar con familiares y amigos al aire libre.
Por cierto, hemos estado hace un momento en la sierra y ya les hemos contado que allí es tarea muy complicada encontrar una mesa para comer o un hotel para dormir. ¿Hay disponibilidad para tomar algo en el centro de la capital? Fran, después del Free Tour, ¿has encontrado mesa? Buenas tardes.
Hola de nuevo, Javier. Pues ahora me encuentro en el barrio de Argüelles, donde hay bastantes bares y restaurantes, todos ellos a esta hora con gran afluencia, sobre todo en las terrazas. Hay gente que incluso tiene que esperar para conseguir mesa. Madrid, recordemos, está cerrada perimetralmente y ante la imposibilidad de irse de puente, muchos aprovechan para tomar algo. Estamos ahora mismo con Luis Serrano, del Tendido, un bar en la calle Andrés Mellado. Luis, buenas tardes. El día de hoy, supongo, es un balón de oxígeno para vosotros los hosteleros. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sin duda, sí. Sí se nota que la gente no ha salido y aprovechando que el tiempo acompaña, la gente se viene a las terrazas y nos viene fenomenal porque en estos tiempos tan, tan malos y que está afectando tanto a nuestro gremio, pues es un balón de oxígeno como tú me dices.
Y no sé, Luis, si la gente viene a comer, a tomar unas cervecitas solamente, ¿a qué viene la gente?
Bueno, todo un poco. La gente tiene ganas de salir, tiene ganas de divertirse y comen, toman sus tapitas y algunos pasan a comer. Trabajamos más en el exterior. La verdad es que con esta terracita que nos han dado, pues bueno, se está ayudando bastante y es un placer ver cómo la gente colabora y cómo con la medida de seguridad y demás pues vienen a vernos y a disfrutar, que es lo que necesitamos.
Porque ha sido un año difícil. Hace 3 días estabais cerrados.
Sí, hemos estado un año cerrado. Ha sido un año nefasto. Nosotros somos una empresa chiquitita, a pesar de que tenemos 7 personas, y un ERTE abierto, y bueno, después de un año que no veíamos viabilidad, pues lo hemos abierto con 3 y bueno, pues yo creo que esto trae buenos augurios. Creo que vamos a empezar a trabajar. Vamos a trabajar bien porque la gente nos está colaborando y va a tirar para adelante.
Muchísimas gracias, Luis, por tu tiempo. Muy amable. También estamos, Javier, con algunos clientes. Por ejemplo, con esta familia que está tomando unos vinos, nos habla Ainhoa. Ainhoa, ¿por qué no os habéis podido ir de vacaciones, pero al menos quedan los bares?
Por supuesto, quedan los bares, y qué cosa más bonita que volver a uno de nuestros sitios preferidos a nivel familiar. Hoy, Día del Padre, nos falta el cabeza de familia, que fue quien nos enseñó este sitio, y estupendo volver aquí, la verdad.
¿Qué vais a hacer hoy aquí? ¿Tomar unos vinos? ¿Comer? ¿Qué vais a hacer?
Pues nada, estamos tomando el aperitivo, que era algo tradicional en nuestra familia, y más en los días de fiesta, y luego, como no, subiremos a comer a casa, pero echaremos todavía un ratito aquí.
Muchísimas gracias, Ainhoa. Gracias, familia. Pues Javier, eso es todo desde aquí, desde calle Andrés Mellado. La gente sigue llegando al bar. Es la hora precisa para tomarse unos vinos o comer también.
Pues aplícate la lección. Gracias, Fran Serrato. Y ayer les contábamos las elecciones al rectorado de la Universidad Rey Juan Carlos. Se presentaban el actual rector, Javier Ramos, que ha ganado las elecciones por un margen muy, pero que muy justo, contra Rafael Van Grieken, exconsejero de Educación de la comunidad, que no acepta demasiado el resultado. Sergio Rodríguez.
La Universidad Rey Juan Carlos ha asegurado hoy mismo que su actual rector Javier Ramos ha ganado las elecciones y repetirá en el cargo. Según un comunicado oficial, Ramos se ha impuesto a Rafael Van Grieken en la segunda vuelta de las elecciones celebradas ayer. Entre el alumnado que ha votado, la idea común ha sido superar la mala imagen de la institución tras verse salpicada por el caso Cifuentes y comenzar una nueva etapa.
Nuestro voto hay que aprovecharlo. Vale, pues un 17%, un 21%, lo que valga.
Podemos quejarnos si no ponemos de nuestra parte, ¿no?
Hemos tratado de dar una buena imagen para subir esta repercusión negativa que hemos tenido durante ciertos meses.
Pero bueno, yo se voy a votar esperando lo mejor.
Ramos ha obtenido el 51,12% del voto ponderado y Van Grieken el 48,88%. Ramos ha atribuido a la baja participación de los estudiantes la causa principal de esa pequeña diferencia de votos entre los dos candidatos. Por su parte, Van Grieken discrepa. Asegura que él es el verdadero ganador y sospecha de posibles irregularidades. Va a esperar el dictamen de la Junta Electoral el próximo lunes para decidir si emprende reclamaciones.
Hoy es día de fiesta en Madrid y con un fin de semana largo por delante. Por eso Isabel García Regadera nos da unos consejos para marcharnos de conciertos este San José.
Perfecto, aquí todo perfecto.
Sugerencia de conciertos para este fin de semana y con dos opciones, presencial y virtual, es lo que nos hace Amparanoia.
Hola, aquí Amparo Sánchez, Amparanoia, mandando un saludo para todos los oyentes de Onda Madrid. Y deciros que estaré el próximo 20 de marzo en el Teatro Muñoz Seca en un concierto matinal para toda la familia. Y el día 21 en escenario virtual, concierto streaming internacional a las 7 de la tarde. Toda la info en la web de Amparanoia.
Amparo Sánchez, Amparanoia, presenta mañana y pasado su nuevo disco Hipnosis Colectiva y contará en estos conciertos con Muerdo como invitado y con El Chac, un reconocido ilustrador, pintando en directo.
Quedan unos segundos para terminar este Noticias 14 Horas, edición reducida. Ya lo saben, por ser festivo, por ser Día de San José, fiesta en la Comunidad de Madrid. En el control técnico ha estado Raquel Cordonier y en la producción de este informativo, Mónica Roncero. Se quedan ya con De Plato en Plato, sugerencias gastronómicas nada menos para este puente con mi compañera Begoña Tormo. El saludo de Javier Mardomingo, hasta el lunes. Ahora, ahora.